El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes ya, 3 de diciembre. Qué increíble cómo se nos vino el tiempo. Bueno, hoy día es día de panel, ya estamos con Beth Gerber. Querida Beth, mucho gusto de saludarte, doctora en comunicación política, de la hoy día encargada del área justamente de comunicación política de la Fundación Chile 21. Fíjate que me aprendí, Beth, ya no le digo siglo XXI, le digo Chile XXI.
Pero un avance tremendo.
Tres años.
Te iba a preguntar, ¿cuántos años llevamos compartiendo? Yo hice doctorado con la Radio Universidad de Chile, me encanta, cursé acá.
En 3 o 4 años me aprendí que era Chile XXI y no siglo XXI. Ahora, espero no retroceder.
No.
Y con Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Como siempre, Tomás, un gusto, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes, hola Beber.
Oye, en cualquier momento se nos incorpora Francisca Gallegos, la socióloga encargada programática de Revolución Democrática. Oye, querida y queridos, yo les quería hacer una pregunta para empezar. Una pregunta que es simple, pero ayer comentábamos con Yasna en el programa y luego después con nuestro panelista de ayer, esta cosa de que Kast y Boric vayan al programa de Parisi, y nos parecía a todos una cosa extrañísima y poco, yo no sé, tú en tu expertise particularmente ves de comunicación política y bueno, pero más bien desde el sentido común político, diría yo. ¿Qué es esto de que dos candidatos presidenciales van, nuestro invitado de ayer les decía, van a hacer casting frente a París y van como a rendir pleitesía al que llegó tercero? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ven? Oye, a mí me crea una sensación muy rara. Es para darle una miradita así cortita si quieren, pero es raro, ¿no? ¿Beth?
Sí, a mí particularmente no me agrada. No estoy de acuerdo en que haya que ir. Sé que cuáles son las consideraciones que entran en juego, y es que, a ver, más que como una muestra hacia la candidatura, es hacia su electorado, porque hay un electorado del, no sé, 13% por ahí, tercero, que es respetable, que es escuchable, con el que es oportuno dialogar. Y la única explicación que se me ocurre es que esta sea la vía de entrar en contacto con ese electorado, más allá del disgusto que a muchas nos genera la candidatura, por todas las razones que han sido muy mencionadas, tanto de las causas que tiene pendientes con la justicia, que son las que lo llevan a no pisar Chile, pero bueno. Esa es la consideración, ¿no? Que, bueno, su electorado tiene derecho a escuchar. Ahora yo me pregunto si esta es la única vía, el único espacio, porque es un espacio, a mí me parece bastante lamentable ese espacio, realmente.
Tomás, ¿cómo lo ves tú?
Un despropósito de magnitud, porque primero, los votantes de París conocen a Kast y a Boric. O sea, si votaron es porque no escogieron a aquellos y los conocen, tienen claro lo que están. Y lo segundo, de esa perspectiva, creo que se equivocan. Creo que la única manera de traer tanto Boric como Kast a esos posibles votantes es atraerlo mediante alguna de las propuestas, porque tampoco París es dueño de los votos, y tampoco es dueño ni va a dar una instrucción, voten por tal o por cual, digamos. Creo que eso es un absurdo en esta materia. Y también me parece lamentable porque denota una búsqueda absoluta de poder, dejando de lado cualquier cosa, cualquier cuestión ética, como decía Beth ahí, respecto a la candidatura. Creo que todas esas cosas no le hacen bien a la política. Y más bien yo me apuntaría en aquellos electores que sí pueden estar o hubieran votado por París, pero ir a hacer una suerte de conversatorio con el candidato y los posibles adherentes, me parece que no es parte. Ahora, está bien, uno puede hacer diálogos con todo el mundo, pero esto de ni siquiera ir a debates, pero sí ir cuando está París, me parece que es una cuestión que estaría de más, digamos. Y desde ese punto a mí me parece que no es propio de la política eso. París no vale una misa, digamos. Creo que no da ese efecto, creo que no es bueno, digamos, ni para uno ni para otro. Y el resultado va a ser paupérrimo para los candidatos, creo que no tiene mayor efecto en lo que puedan hacer o decir. Porque ya París se lo ha calificado, a uno le dice con este vamos a tener plata y con el otro no vamos a tener gobierno, para no calificarlo, entonces ya el juicio lo tienen hecho. Creo que son otros puntos, creo que los candidatos debieran apuntar a otras, está bien, hay que buscar esas candidaturas, pero más bien a las personas que están detrás y entender sus preocupaciones y tratar de convocarlo. Eso es lo que me parece, pero no hacer esta especie de show que el único que favorece es París, digamos. Desde ya vamos a tener un candidato a París y quizás en otra elección. Lo estamos potenciando nosotros mismos, digamos.
O sea, le están haciendo la pega a París, ¿no? Es como borrar. Fíjate que a mí yo con todos quienes he conversado, nadie entiende esto. No sé quiénes tomaron las decisiones en ambos comandos de decir vamos. Además, un programa que se llama Bad Boy, que se transmite a través de un streaming de partidar, que hay tres, que el otro día miré un poco para ver de qué era, para saber de qué se trataba. Llevo una especie de, no sé, voy a hacer un símil que, a ver, no, voy a buscar otro para no ofender a nadie, pero es como no sé, pues, es como el pastor y tres feligreses que le dicen, ah, no te puedo creer, no me digas, pucha, cuyo, tienes toda la razón, mira, no lo había pensado así, o sea, tiene como tres yesman ahí que le están diciendo, y transmitido para un grupo de no sé quiénes son, y ahí van dos candidatos, porque hay como una dignidad de la situación de ser candidato presidencial, es lo que a mí me... Cuando nosotros éramos jóvenes o chicos, un candidato presidencial era un gran personaje. Y si estás en segunda vuelta, con mayor razón, vas a ser, uno de ellos va a ser presidente de la República, y es una institución muy importante. Entonces yo creo que hay, que no es tan anecdótico, porque por último tú, si le quieres hablar al electorado de París, háblale al electorado de París, dirígete a él, pero tú, ¿no es cierto? Incorpora propuestas de París, del programa de París, que te parezcan razonables, muy bien, y anúnciala, voy a hacer, pero ir como a esta suerte de, donde no podéis tratar mal a París, porque no te podéis pelear con él, si vaya a su programa, para conquistar a su electorado, tienes que encontrarle razón, ¿po? ¿O no?
No, hay una cuestión ahí que te encuentro toda la razón. No se trata solamente de la candidatura y de las causas que tiene pendientes, que no son menores, con la justicia. Se trata del tipo de espacio, del escenario, ¿no? Vos, de algún modo, cuando accedés a ir a un escenario, ¿no? Compartir un espacio, estás de algún modo también compartiendo, validando ese tipo de escenario, y es lamentable, es lamentable todo, el corte que tiene, el marco, que sean todos hombres, el hombre bad boys, sí, yo lo encuentro que no está a la altura, es el tipo de espacio, el tipo de formato y el escenario, no está a la altura tal cual, lo que vos decís, de la dignidad de las candidaturas presidenciales.
Oye, ya... Yo me lo explico porque de alguna manera es la oportunidad que tienen las dos candidaturas de hablarle vía redes sociales o lo que fuese este conversatorio a una parte de esos electores que de otra manera no van a llegar. Creo que es la única... Desde ese punto de vista lo entiendo. O sea, están tratando de llegar a un tipo de personas, de ciudadanos, que se conectan vía estos programas o cualquiera de estos medios, y por lo tanto es la oportunidad de hablarles directamente. Eso yo diría que es la única lo que se me ocurre, digamos, como explicación plausible para que ocurra esto, digamos. Pero indudablemente en el fondo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Yo creo que ese es el punto que está, digamos.
Oye, no ya, Felipe, sí, perdón, Tomás, se incorporó ya Francisca Gallego, socióloga, ya sabemos, ¿no es cierto?, encargada programática Revolución Democrática, full en tu campaña. Bienvenida, Francisca, muy buenas tardes, gusto saludarte.
Oye, disculpen, parece que el tiempo está incontrolable, así que fue imposible
juntarme. No imaginamos, no te preocupes.
Sospecho que están hablando de Parisi.
No de Parisi, estamos hablando de Kast y de Boric, que aceptan ir a rendir, esto yo no lo, no, a rendir cuentas frente a Parisi, a mí, uh-huh. Cosa que los tres, digo, Beth, Tomás y yo hasta aquí, hemos estado de acuerdo que es inadecuado, con lo que tú ya le escuchaste a Tomás, que se podría entender en la perspectiva de que hay un público ahí al cual hablarle, pero que en términos generales no parece una cosa muy razonable ir ahí a sentarse en el banquillo de París.
Sí, sí, a mí me recuerda como a esas series gringas, como Homeland o House of Cards, donde viene como este personaje que es como el dueño de las comunicaciones e invita a republicanos y demócratas como a una encerrona y nadie sabe que va a salir mucho de eso. No, no dejaba de pensar como en lo histriónico que es la situación, como de mucho histrionismo y este hombre, me decía su nombre, el nombre de sus programas, Bad Boys. Yo creo, mira, y aquí quiero hablar como a título personal, a mí me parece súper lamentable tener que, o sea, como responder a una convocatoria de una persona que de partida políticamente y ética y moralmente también es súper cuestionable, ¿no? Y principalmente a mí una de las cosas que más me sorprendió en unas indagatorias que he hecho como de análisis de discurso y de entrevista, es cómo él justifica su deuda de pensión de alimentos, ¿no? Él dice que él en verdad no está conflictuado con la deuda de pensión de alimentos porque él cree que el bienestar de su hijo está cubierto por menos de lo que le exige la ley como pago de pensión. Y justifica y dice, ojalá todos los hombres, porque sé que a muchos les pasa, saben que el bienestar de su hijo se puede mantener, no necesariamente dándole tanto dinero a la madre. Y a mí eso me parece ya pero brutal, o sea, me parece pero así para poder apagar la tele y esconderse y decir en qué mundo estamos viviendo, que alguien pueda tener un nivel de arrastre y votantes que siguen repitiendo eso como una gran justificación. Revisemos la ley, quizá el 50% del ingreso es demasiado para los hijos. Una cosa sí, pero ya... tremenda. Encuentro, o sea, y desde esa perspectiva a mí me resulta muy incómodo, muy, muy incómodo responder a esa invitación. Y creo que pese a la relevancia que puede tener la votación, creo que es como quién es el que convoca y desde qué lugar convoca y quién, o sea, como uno no puede como eludir eso. Ahora, por otro lado, y en términos de, yo creo que habría sido preferible no darle tribuna a Parisi, no generar que él tiene control sobre convocatorias, pero sobre todo también evitar este tipo de conversaciones y aperturas. Esto no implica, y yo creo que aquí hay que ser súper cuidadosos, no implica no hablarle al electorado de Parisi.
Obvio.
Todo, o sea, como obvio. No implica, no, o sea, yo creo que, por ejemplo, una de las medidas que planteamos desde el equipo de Gabriel durante esta semana, que fue el bajar los salarios, la diferencia salarial, ¿no es cierto?, de los funcionarios públicos, es una de las medidas con las que uno le habla al electorado, ¿no? Que es distinto a poder decir, me siento en tu mismo escenario y discuto. Yo espero que salga todo bien, espero que sea, yo creo que va a ser un escenario donde él va a querer disfrutar muy ególatramente, lucirse y apretar muchísimo a ambos candidatos. Tiendo a pensar que Gabriel cada vez está más preparado para hacer esos escenarios, o sea, yo creo que podría sortearlo súper bien, pero habría sido ideal no tener que pasar por esto, yo creo que ya ahí está el punto, ¿no? Como que habría que haber construido un escenario donde se vuelve evitable hacer esto y no solamente como forma de condicionar la posibilidad de acceso, y creo que eso eventualmente se podría haber reevaluado. Ahora, yo ahí confío en los equipos de estrategia y confío también como en las decisiones que se toman, y también confío sobre todo en el desempeño que pueda tener Gabriel.
Eso es como un acto de fe, Francisca, finalmente, pero está bien, hay que tenerlo en la vida. Aunque sea así. Sí, pero... Oye, mira, yo perdona, Tomás, de todas las personas que yo he conversado que tienen que ver con el mundo de las comunicaciones, de la ciencia política y todo en estos días, No conozco a nadie que diga está bien que hayan ido. Ninguno comprende por qué se tomó esa decisión. Perdón, Tomás.
No, yo voy a decir que después de la definición que hizo Francisca de Parisi, lo voy a colocar en la misma pieza con Kaiser. Yo creo que van camino al mismo reducto, ¿no? Lo que dijo de las pensiones es una barbaridad, digamos, tal como tú lo describes, Francisca. Entonces, no, pero no se entiende. Si no se entiende, yo creo que no lo vamos a entender. Ellos quieren ir a donde Parisi, están felices con Parisi, y ahí van a quedar con Parisi, ¿no? Capaz que Parisi termine de ministro en algún gobierno. ¿Ah?
No creo que sea feliz.
Al paso que vamos, no nos extrañemos.
Ministro de la mujer. Oye, París y ministro de la mujer.
No, caricaturísimo. Yo no creo que estén felices. Y más allá de los contenidos que ustedes mencionaron, que son gravísimos, pero gravísimos, y que sí, evidentemente estamos todos de acuerdo en que es imprescindible escuchar a su electorado y que merece respeto a su electorado, no él, que es una cosa muy distinta, él de su electorado. Yo lamento e insisto también, el tipo de espacio, el tipo de escenario. No es solamente Parisi, a mí me choca muchísimo el tipo de escenario de estos varones armando este circo, es degradante, considero que es degradante, machistas aparte en el armado, en la puesta en escena, desde todo punto de vista. Pero bueno, no tiene que ver con la desconfianza en desempeño también, creo que la verdad las dos candidaturas son notables, ¿no? Discursivamente, algunas me parece que tienen que traicionarse más que otras para estar al tono, porque digo, Kast con los 9 puntos de Sichel me parece que ya es desdibujarse al punto de decir... cosas como, bueno, estaban mal formuladas o nos expresamos mal cuando estamos hablando del ADN del candidato y tiene que recoger, ir para atrás con respecto de lo que es su esencia misma para que Sichel se suba al tren. Bueno, ahí tiene, más dificultades. Pero igual, creo que discursivamente los dos son muy hábiles, han crecido enormemente. La cuestión es el tipo de escenario también. ¿Qué estamos validando? ¿Qué se está validando al participar en algo así? Bueno, las cartas están echadas, veremos qué sucede.
Es raro, perdona, solo una última cosita, es raro porque, no sé, pues desde McLuhan hace ya, 60 años lo de McLuhan, principio de los 60, ¿no? 63, 64... plantea su discurso donde el medio y la forma y el escenario es parte del medio, finalmente termina siendo sustantivamente el mensaje. Entonces, uno dice, ¿cómo? Estoy diciendo una obviedad, para cualquiera que haya tenido vínculo con algo de comunicaciones en la vida, McLuhan es como, pucha, el abecedario, el ABC mínimo, y que tiene ya... No sé si a finales de los 50, principios de los 60, Beth, tú te puedes acordar mejor que yo, pero es por ahí, una cosa que tiene 50 y tantos años.
Más de 50 años.
Sí, más de 50 años, y el libro era el medio del masaje, ¿te acuerdas? Además, el gran punto de donde parte. Canadiense, gran, notable lingüista, McLuhan. Pero en fin, más allá de eso, ¿no? Es un poco incomprensible, pero bueno, ahí están las cartas hechas. Oye, ¿me permiten hacerle una pregunta, Tomás, más técnica de...? Porque se está discutiendo en la Convención Constitucional el tipo de régimen de gobierno, ¿no? Y se está hablando como que va agarrando vuelo el presidencialismo atenuado. Yo entendía presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo. ¿Y esto de presidencialismo atenuado qué es? ¿Son presidentes, digamos, que tienen que ser más chicos? ¿Qué es lo que es un presidencialismo atenuado? Sí, es que puede contestarse, Tomás.
No. Lo que pasa es que yo algo he seguido el debate sobre el régimen político en la convención y parece que partieron con una suerte de importancia del parlamentarismo y volvieron al presidencialismo ya como forma. Pero lo que pasa es que la gran discusión ahí en el régimen presidencial es qué tipo de régimen presidencial que le otorga mayores facultades al Congreso para buscar mayores equilibrios. En el fondo, atenuar es y bajar, quitarle un poco de poder al presidente y traspasárselo al Congreso. Y en eso están buscando algún tipo de fórmula que pudiese ser adecuada para uno y otro. Muchos hablan del caso francés, donde hay un semipresidencialismo. Lo que pasa es que ahí el Congreso no tiene facultades. Las grandes facultades las tiene el presidente y él impone el presupuesto, las iniciativas de ley, etc. Entonces, tampoco es, cuando uno mira el semipresidencialismo, bueno, sigue siendo un poder muy fuerte el del presidente de la República. Quizás el presidencialismo con más restricciones, entre comillas, ¿no es cierto?, las restricciones, pero tiene, es el de Estados Unidos, donde sí el Congreso tiene facultades importantes en distintas materias, y ahí sí que es un contrapeso al poder del presidente. Yo creo que ahí está el debate de cuál es la forma en la cual se quiere ver, digamos, que el presidente pueda no tener tantos poderes y de entregarle cierto poder al Congreso. Por eso se habla de este presidencialismo atenuado. Yo creo que ese es el debate que están buscando, cuál es la mejor fórmula en ese contexto. El debate está empezando, pero
sí.
Por ahí va el tema, ¿no?
Bueno, era nada más que una duda. Oye,
yo invitaría a mirar, porque no hemos hablado, yo sigo siendo que tenemos que mirar la región, yo miraría Uruguay. A Uruguay me parece un modelo interesante de mirar, porque parece que lo obviamos. Y es un país que tiene un modelo, tiene partidos políticos fuertes, bueno, tiene todo un sistema. Y cambia de signo los presidentes, es decir, una democracia, yo diría, es la primera democracia en los índices de América Latina, sin duda, en eso no hay que rescatar.
¿Qué les parece a ustedes? Para darle una vueltecita a este punto antes de irnos a la pausa, un par de minutitos más. Francisca o Beth, este tema, que va a ser clave para el futuro.
Dale, Francisca.
A lo que quiera, cualquiera de los dos.
A mí me parece central desde ya salir de este presidencialismo tan exacerbado que tiene Chile, ¿verdad? Ahora, si es hacia el parlamentarismo o hacia un presidencialismo atenuado, digo, hay que ver, creo, importante ver la forma de fortalecer las instancias de representación y también ver fórmulas de fortalecimiento de los partidos políticos, y estos claramente tienen que ver con regímenes en donde el Parlamento, el Congreso, juega un rol más importante que el que ha jugado hasta ahora. Yo con el caso de Uruguay soy más, sé que hay mucho fan de Uruguay, pero quiero poner algunas consideraciones, y es que la escala de Uruguay, ¿no? Cuando siempre se pone como ejemplo Uruguay, por supuesto que tiene una institucionalidad, un nivel de participación política, unos niveles, bueno, de desarrollo humano, están los de desarrollo humano más altos de la región, de alfabetización, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos hablando de un país de un poco más de 3 millones de habitantes, ¿no? Digo, las escalas a veces hacen que no se trata de, digo, trasladar lo que sucede en esa escala a los 18 millones o 50 y algo, 60 que tiene Argentina, no se multiplica por tamaño lo que allí da resultado a países con completamente, completamente otra escala y con otras características, y me parece que se pueden manejar de otra manera, digo, muchas cosas en una población de esas proporciones que en estos países, ¿no?
Francisca.
Sí, yo veía como al iniciarse la discusión, veía que venía con un gran avance y galopante el parlamentarismo. No sé si les pasó esto, como que parecía
sí,
que
sí,
ya.
Claro.
Y ahí veníamos, ¿cierto? Como 21 de noviembre, algo pasó, se reordenaron las fuerzas y esta idea de repensar el valor del presidencialismo parece que volvió a estar presente, ¿no? Yo creo que, bueno, esta es una discusión bien, bien, bien profunda, porque tiene que ver no solo con la capacidad, o sea, no solo con decir qué régimen queremos tener, sino también cómo va a ser el proceso de transición y lo que implica un poco de lo que decía Beth, ¿no? Cómo se tienen que rearticular, robustecer los partidos políticos, cómo se reorganiza la cultura también respecto a cómo se va construyendo la identificación con el régimen, o sea, como implica como un montón de elementos. Y efectivamente, al parecer, este presidencialismo atenuado, que también instala un mayor unicameral, ¿no es cierto?, que también ha sido como que ha estado siempre como presente dentro de la discusión, parece que es como la tendencia hacia la cual se está avanzando. Yo creo que acá lo importante es, nuevamente, sea cual sea, y el que se vaya decidiendo, es fundamental ir viendo los desafíos que van a implicar en su instalación, ¿no es cierto?, y cómo los partidos políticos en el estado que están van a tener que trasladarse a otros formatos, ¿no es cierto? Y eso me parece que es una discusión que no hay que perder la vista, porque a veces en toda esta, a momentos como estado ficcional en el que estamos de la campaña presidencial, en la convención están pasando cosas tremendamente importantes sobre las cuales no le prestamos la atención y sobre las cuales tampoco la ciudadanía se está informando, porque a momentos tiendo a pensar de que, claro, hay la expectativa de que aparezca un texto así que solucione todo relativamente rápido, pero hay un proceso de discusión, de interpelación, de construcción, de producción de elementos que son muy estructurales de cómo nos vamos a organizar como país, que se está poniendo en juego. Y es muy importante como prestarle atención, porque no es trivial, o sea, yo aquí digo, o sea, no es trivial la instalación de un parlamentarismo, un semipresidencialismo o esta forma que sea. Va a tener implicancias, y va a tener implicancias en la forma de constituir instituciones, en la forma de distribuir, de relacionarse con el poder y en la forma de articularse los partidos políticos. Y hay que ver, en el estado en el que estamos, cómo nosotros vamos a pensar en esas transiciones y las implicancias que tienen. Entonces, yo creo que ahí lo importante es estar atentos a la discusión, seguir teniendo presentes de que la convención es nuestra, o sea, como ahí hay que prestar la alerta relevante en lo que está, y ser cuidadosos también con las transformaciones y las propuestas que se tienen, porque parte importante también tiene que tener un horizonte de viabilidad cultural, política, institucional y de toda índole, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Una pausa cortita y ya seguimos conversando en un par de minutos acá en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos en nuestro panel de los días viernes con Beth Gerber, con Francisca Gallego y Tomás Duval. Oye, está bueno, nos quedan exactamente 15 días para la elección de segunda vuelta y hay encuestas, no vamos a empezar a creerle totalmente a las encuestas de nuevo, pero ¿no les fue tan mal en el final de la votación en la primera vuelta? Como que le apuntaron al orden y más o menos las magnitudes. Y ahora hay como una cierta tendencia que favorece a Boric con magnitudes muy distintas. Hay encuestas que le dan más de 20 puntos, otras que le dan 6, otras que le dan 10, que anda por ahí. Y la idea es cómo están viendo ustedes, cómo se están ordenando esas votaciones, en términos de que si hay todavía espacio para cambios de votos, si hay indecisión, como plantea, nos recordaba Francisca en la pausa, y que hay un, según estas mismas encuestas, hay como un 20% que aún no ha decidido por quién votar, puesto que parece poco difícil con dos candidaturas tan nítidas, ¿no? Pero en fin, no sé cómo démosle una vuelta si les parece, y si no, me cambian el tema y listo nomás. A este punto, Beth.
A ver, en primer lugar, sin duda es el tema que nos arrolla, es imposible que no sea así, es una elección presidencial, pero quiero recoger algo que señaló Francisca cuando terminó el bloque anterior, y es que en parte, aunque sea comprensible, es lamentable porque están pasando cosas tremendas en la convención, hay temas tremendamente importantes y relevantes para el futuro político, y no de dentro de 30 años, sino ya inmediato y también de largo plazo de este país. Y eso es una pena. Una de las cuestiones que yo me pregunto es cómo se retomará tras las elecciones una dinámica en la que la convención ocupe en el debate político y en el debate público-político el lugar que merece y el lugar que requiere, porque es tremendamente importante. Vamos a ver, ¿no? Pero esto a mí me alarma y de verdad me importa, nos importa muchísimo, no puede no importar. Pero bueno, vamos a lo que nos arrolla y nos come el devora del día a día, y son las encuestas y son las tendencias. Y en efecto, en la primera vuelta no estuvieron tan lejos. Yo, a ver, siempre le creo, comillas, a las encuestas y no le creo porque hacen un trabajo de encuadre y porque sí te hablan de tendencias, el error siempre, lo hemos hablado muchas veces, es tomarlas como una bola de cristal, como proféticas, cuando en realidad te describen y con limitaciones un cuadro del momento. Y el tema es el cuadro del momento de estos días, y faltan 2 semanas, y en 2 semanas hay volatilidad. Ahora, tan grande, esta también es un tema que vos ponés, Felipe, y tenés razón, tan grande es la volatilidad, porque es cierto, hay un 20%, no sé cuánto de indecisos, pero de esa gran masa de indecisos, es relativamente chica el porcentaje que va a votar. Hay personas que no van a ir a votar, pero hay un porcentaje, en este caso, con márgenes pequeños de diferencia, no creo que sea tan grande como el que están indicando las encuestas hoy, con márgenes pequeños igual, un 1, un 2, un 3%, te puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Aunque en general, el clima, yo creo que no solo las encuestas, el clima está indicando algo más favorable a la candidatura de Pro Dignidad, y me parece que esto también tiene que ver con un despliegue territorial impresionante que ha tenido la candidatura versus una, al menos en esta semana que pasó, una estrategia bastante incierta por parte de la candidatura de Kast, un viaje a Estados Unidos, vocerías que no se logran comprender. Yo no entiendo cómo hay, yo no tiene que ver con adhesión o no adhesión personal, o adhesión o no a los contenidos. Las vocerías de Kast han sido Santelices y Ruth, no recuerdo su apellido, y también el Rojo Edwards, que de algún modo asumió una vocería, han sido completamente erráticas, contradictorias. Es la verdad que esta semana que pasó se ha desdibujado bastante, lo que no quiere decir que está todo dicho, porque el candidato volvió y quedan 2 semanas aún, y ha demostrado también sus habilidades, ¿no?, en la campaña.
Tomás, a tu juicio, si es que este tema te merece todavía interés.
Sí, no, es importante, ¿no? Y obviamente lo que dice bien de la convención es así, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor en la convención no vamos a tener un tiempo de tan larga deliberación. A lo mejor los tiempos van a ir acortándose, porque ya estamos en diciembre. Imagínense, la deliberación ya va a ser menor a quizás la que pudiésemos haber tenido. Pero sí debo recoger que el trabajo en las comisiones dentro de la Convención Constituyente ha sido de una seriedad, pulcritud. Uno mira los debates, realmente yo los encuentro muy buenos, digamos, interesantes. Pero yendo al tema presidencial, sí, las encuestas, hay que decir que las encuestas aceptaron en sus magnitudes, fueron un buen indicador, digamos. Y eso hay que reconocerse. Dicho lo anterior, desde mañana ya no hay encuestas, están prohibidas las encuestas nuevamente.
Bueno, pero esa es una prohibición genial.
Que ya encontraron algunas características para hacer circular otro tipo de, pero desde mañana están prohibidas para su publicación. Yo respecto a la campaña, fíjate, yo creo que, o tengo la impresión, mejor dicho, que este primer tiempo lo ganó Gabriel Boric. Creo que este primer tiempo lo ganó. Y vamos a entrar desde el lunes próximo a un segundo tiempo, como decía, que es la recta final, donde vamos a tener quizás dos debates, entiendo, y muy pocas cosas más, digamos, o sea, en esos días nada. Pero como esta campaña ha sido tan de eventos inesperados, de cosas que suceden, que a lo mejor esos 15 días pueden ser para uno, para otro, muy, muy importante. Yo respecto a la candidatura de Kast, yo concuerdo, yo no lo he encontrado lenta su reacción después de, hay una lentitud de reacción después del domingo 19, en que no logró hacer rápidamente las cuestiones que tenía que hacer, ni lo programático, en los apoyos, etc. Y eso le trajo dificultades, tanto desde el punto de vista político como comunicacional, porque comunicacional, Beth tiene razón, ha habido una suerte de ruido permanente. Una cosa es lo que dice el candidato, otra es lo que dicen sus voceros, y los voceros a veces se contradicen entre ellos. Entonces creo que ahí tampoco ha habido una coordinación muy, muy efectiva. Y el viaje a Estados Unidos, que todavía me cuesta explicarlo, yo no entiendo mucho qué es lo que fue a hacer a Estados Unidos, Pero con todo ya pasaron, digamos, esos días de viaje. Y desde esa perspectiva yo creo que, claro, yo creo que en el fondo las encuestas están reflejando de alguna manera ese tema, y le están dando una ventaja a Gabriel Boric en este primer tiempo. Yo creo que eso es así. Ahora, los indecisos, claro, ahora si los convencidos están convencidos, en eso no hay, ese no es un debate entre los candidatos, yo creo que es lo que viene para el resto, digamos. Y ahí, por eso digo que este segundo tiempo es muy vital para ver si convencen las candidaturas a llevar a votar, no solamente a los que fueron, sino que a lo mejor a otros que no fueron, poderlos convocar a votar.
Oye, agreguémosle a la razón, a este que se está a mediodía, se rechazó el cuarto retiro del 10% de las AFP, hubo, mira, una votación 89 a favor, faltaron 4 votos entonces para llegar a los 93, que era el número necesario para esta, porque recordemos que es una reforma transitoria, una reforma constitucional transitoria que necesita 3/5. 89 nomás a favor, 23 en contra, 8 abstenciones, que son, las abstenciones son como rechazos atenuados, diríamos, porque da lo mismo abstenerse cuando te necesitas un número exacto. Yo no sé si esto va a tener influencia o no, hay quienes sostienen que le ayuda a Boric, Francisca, este punto, no sé si se incorpora como un elemento de análisis, ¿no?
Voy a separar las preguntas. Primero me quiero referir al primer tiempo. Me gusta cómo Tomás los divide. A veces parece que cada día es un tiempo.
Tiene muchos más tiempos, 4 como en el básquetbol en Estados Unidos.
Sí, una cosa así. Mira, para serles bien honesta, y aquí a título personal nuevamente, cuando fue el domingo, el despliegue del domingo, o sea, como los resultados y la performance, yo dije, Kast tiene todas las de ganar. Un escenario ordenado, como una pulcritud, una claridad, un mensaje súper claro. Yo siento que nosotros performáticamente estuvimos un poco más desordenados, tratando de construir un lugar, una convocatoria más amplia, que al momento estaba como un poco desdibujada. Sin embargo, desde el día 22 de noviembre, yo siento que han pasado dos cosas que para mí son sustantivas analíticamente. Por un lado, hubo un desborde ciudadano, que se ha autosentido, y quiero decirlo acá como autosentido convocado, o sea, la idea de comandos autoconvocados en todas partes de Chile, que de alguna manera vino a capitalizar la Isquia Siches con esta idea de comandos ciudadanos, de vocerías ciudadanas, ha sido brutal. O sea, se multiplicaron los chats en miles, o sea, chats que se llenaban y aparecían, apareció una ranchera sin tener que pedirla, no ha habido ni siquiera gasto en redes sociales, las redes sociales están desbordadas, todas las canciones se pueden convertir en canciones pro Boric, ¿no? Y creo que eso es un fenómeno que es bien atendible, porque de alguna manera esta idea, viene una incorporación de masas, una convocatoria de masas a defender la campaña de Gabriel. Y ahí va a ser importante cómo nosotros somos capaces de convertir este llamado, esta llegada, este arribo ciudadano a no solamente construir un voto anti-CAS, sino también un voto pro-Gabriel, ¿ya? Y eso creo que es la virtud que nosotros tenemos que tratar de apalancar, de construir, de potenciar. Y el otro fenómeno que yo creo que es importante es poder observar una instalación mucho más cómoda y mucho más convocante de parte de la campaña de Gabriel en los diferentes territorios. Y a él le encanta estar con las personas, o sea, es impresionante, Iquique, El Bosque, Pudahuel, o sea, ha sido toda una semana donde estos baños de masa, que llamamos, han venido solamente a prestarle un espaldarazo y a incrementar la confianza para poder sentirse comunicando con las personas donde probablemente no se haya visto. Y visualmente eso se ve muy potente. Y por el otro lado, yo creo que Kast está hoy, y quizás lo avisora, más interesado en construir una oposición y ser una oposición súper sustantiva, y quizás fue a Estados Unidos a buscar apoyos para eventualmente ser oposición, que haber pensado en una primera semana de despliegue. Sus mensajes comunicacionales eran confusos y sin duda perdió, yo creo que bastante, respecto al nivel de instalación que hoy tuvo la campaña de segunda vuelta de Gabriel. Ahora, respecto al cuarto retiro, yo creo que aquí hay importante distinguir, ¿no es cierto? Como sin duda era un proyecto que técnicamente era muy cuestionable, o sea, acá y las precisiones y las mejoras que se intentaron hacer técnicamente no corregían en su totalidad el efecto, y ahí creo que es importante que sea atendible, y de alguna manera el sector de Gabriel lo quiso defender toda vez que venía a responder ante la eterna inoperancia del gobierno actual, ¿no? Yo creo que si es que no se aprobó, va a ser muy resentido por la ciudadanía, va a ser muy resentido, y yo creo que ellos van a ser buenos jueces de cómo fueron las votaciones y a quienes representan las votaciones. Y creo que en ese sentido probablemente fue un acierto de que Gabriel haya ido a votar y haya participado, y sin duda haya defendido, independiente de todo el maltrato que probablemente recibió de parte de la derecha durante el trabajo. Entonces, si es que nosotros pensamos a quién le suma, a mí no me cabe duda que el juicio que va a hacer la ciudadanía respecto a esto, y que era una demanda todavía tan sentida, va a ser sumamente claro, y en ese sentido yo creo que va a haber con agudeza la capacidad de indicar de quiénes votaron en contra.
¿Quieres agregar algo sobre el cuarto retiro, Beth?
Sí, yo lamento en general que el debate haya estado cruzado por argumentaciones para mí poco honestas, porque tanto en los argumentos que señalaban preocupación sobre la inflación, digo, de algún modo era como casi como culpabilizar a la ciudadanía que requiere esos fondos, que lo dijimos mil veces y lo sigo sosteniendo, lamento que haya que recurrir a los fondos, a los ahorros de las personas para salir de situaciones de emergencia económica. Digo, es bastante cuestionable que el disparo de que se haya disparado, si dispara la inflación, tenga que ver estricta y solamente con el retiro de los fondos y un disparo del consumo así desenfrenado, cuando hay también un contexto internacional, hay muchas razones, en fin, por una parte esto, y por la otra parte, digo, detrás de muchas argumentaciones supuestamente técnicas, ¿no?, de defensa en realidad de rechazo a esta medida, en realidad había también una defensa corporativa a los intereses de las AFP, y esto en muchos parlamentarios sí prima. Entonces, yo lamento una materia tan delicada que sin duda va a generar esta decisión mucha tensión social, y me parece que más bien embarra la cancha para el panorama y para la discusión electoral. Lamento en muchos la deshonestidad de los motivos que guiaron la votación, y que no tienen que ver ni con preocupaciones inflacionarias ni con consideraciones de macroeconomía técnica, sino con cuidado de ciertos intereses, ¿no?, que no son los de la ciudadanía.
Tomás, a tu juicio, ¿va a ser un hecho relevante, crees tú, o no? En términos electorales me refiero, porque es relevante la situación en global, pero electoralmente hablando.
Sí, es un día triste para el viejito Pascuero, pero más allá de eso, yo creo que en el fondo sí tiene un efecto político, y que lo puede capitalizar Gabriel Boric. Yo creo que el dinero siempre juega en una expectativa frente a la ciudadanía, más allá de las necesidades que se tengan, digamos. Y quien pueda ofrecer dinero y quien no llegó, creo que eso puede jugar un punto a favor ahí en esa posición, y el hecho de haber ido a votar puede ser que Boric pueda capitalizar ese aspecto. Desde ese punto de vista yo creo que sí tiene una ventaja. Ahora, a mí personalmente no me gusta el tema de los retiros, creo que a esta altura ya no son parte de aquello. Personalmente lo estoy diciendo, no son parte de las soluciones. Ya hemos visto, los IFE han funcionado relativamente. Yo creo que hay otros sectores que lo están pasando hoy día mal, los pequeños comerciantes, pequeños empresarios. Creo que ahí hay un tema que no hemos visto, y quizás otros sectores también, digamos, pero ya no cuestiones sociales más profundas. Entonces, creo que esto aquí a mí me parece una mala política, y en medio de una campaña repartir dinero siempre es una opción, digamos. Pero si vamos a seguir con esas lógicas, entonces el que mejor reparta o entregue dinero va a determinar una campaña, sobre todo matando o destruyendo un sistema de pensiones, porque ya hay 4 millones que no tienen plata, por lo tanto esos van caminando casi a una pensión mínima. Entonces creo que ahí hay un tema, va a ser súper complejo, pero ¿va a tener un efecto político? Sí, va a tener un efecto político.
Y bajo esa lógica, Tomás, pues, propuesto para todos, ¿cómo se explica que el gobierno haya impulsado que se votara ya? Porque esto estaba, se miraba que era posible que se votara después de las elecciones. Y lo fuerza a una votación inmediata para forzar el rechazo, sabiendo que hay parlamentarios que están afuera, que no van a poder votar, que ya votaron a favor. Entonces, ¿es otro error del gobierno o le importó más simplemente sacarse de encima la posibilidad de que se aprobara este cuarto retiro? Tomás, no sé cómo lo ves tú, y después Francisca, Pet.
Francisca.
Oye, es que Francisca, te juro que cuando sí, que sabes que cuando anunciaron que iban a ponerle urgencia y rapidez a la votación, yo lo único que dije es obvio. Leyeron, trataron de hacer una lectura, dijeron Giorgio Jackson y Gabriel están con permiso y vamos a hacer que no vayan a votar y los vamos a indicar con el dedo como los culpables de que no se apruebe el cuarto retiro. O sea, yo no creo que haya otra lectura, discúlpenme, así como que dijeron así, esto pasó con la votación de aborto, mira la ebullición que se instaló, aprovechemos que estos cabros están con permiso y apuremos la cuestión. Y yo creo que se volvieron a equivocar, o sea, como no hubo una lectura. De más está decir que este gobierno está pasando la irrelevancia y se está traduciendo en acciones que ya huelen a intervencionismo electoral. Y yo creo que acá trataron de apurar para poder sacar algo de ventaja, sabemos a quién apoya el gobierno en última instancia, y yo creo que les salió mal. Pero no veo otra lectura, otra forma de decir, es como sacar un conejo al sombrero, ¿no? Apuremos esto, que hasta el momento ellos habían, como se habían negado la posibilidad. Si hubiese habido una responsabilidad gubernamental como la que se habría esperado, probablemente se habría detenido sabiendo lo relevante que era para la discusión política y para la disputa electoral. Y ahí esa responsabilidad que debería haber tenido el gobierno no estuvo sobre la mesa, nuevamente, ¿no? Entonces, yo no, o sea, a mí me parecía como la interpretación más intuitiva que se podía leer cuando vi el titular y este llamado a la urgencia.
Fíjate que yo lo miro desde la otra perspectiva. Yo creo que el presidente Piñera obtuvo su triunfo. Si el presidente nunca estuvo de acuerdo con el retiro, acuerda de todo lo que hizo. Y yo creo que vio una oportunidad más allá de la candidatura. Si el presidente está pensando más en su persona, en su gobierno, y en lo que él conviene. Yo creo que vio un espacio político para rechazar un proyecto así y detener el cuarto retiro. Y eso es un logro del presidente Piñera, más allá de la incidencia política de la candidatura. Yo creo que eso ni siquiera, me parece a mí, ¿eh? Yo creo que eso ni siquiera estuvo en consideración y en juego. Porque si no, hubiese tenido lo que dices tú, Francisca, el efecto de haber dicho, mire, no van, entonces los voy a culpar de... No, creo que mi impresión es que el gobierno apura el tranco porque el presidente está convencido de que esto es una política mala y que eso es algo que a él políticamente le conviene, que en este periodo ya no se haga más retiro. Y yo creo que ese es el gran punto que hace el gobierno. Ahora, la incidencia en la campaña, yo dije los efectos que puede tener. Yo creo que el gobierno a eso no, ni siquiera le interesa. Le interesa en el fondo, digamos. Y esa es mi impresión, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y Beth, tú qué piensas?
Te ríes.
Estoy de acuerdo, imagínense, en el justo medio, ¿no? Esas cosas que nunca me gustan.
Estoy de acuerdo.
Nunca me gusta, pero estoy de acuerdo con los dos en qué sentido. No tengo dudas, como dijo Francisca, pero ninguna duda que esto obedece a un cálculo político y que pensaron quién iba a estar y quién iba a estar, obviamente, si no lo tenían contemplado para este viernes y el miércoles definieron que sea el miércoles pensando quién no iba a llegar. Ahora, en parte es un boomerang para la coalición, digo, para la candidatura de la derecha, yo creo que en la campaña sí, pero ¿en qué coincido con Tomás? En que a Piñera poco le importa la campaña, y es terrible, habla aún peor de él, porque de alguna manera logró lo que quería, rechazado, no por la ausencia de Gabriel y de Giorgio, no por esto, con lo cual, digo, sí, en términos de su figura, me parece que tienen, en este sentido, salen bien parados y con ganancia. Pero lo terrible es que al gobierno no le interese la continuidad ni el proyecto político de la derecha. O sea, lo único que le interesa es, digo, cautelar sus intereses que tiene, por supuesto, con las grandes corporaciones económicas y con las AFP. En ese sentido le sale bien. Ahora, la tensión social que generará esto es un interrogante, me parece que va a generar un malestar tremendo, que al gobierno sí le raya aún más la pintura, pero yo me pregunto cuánto le importa ya que le raye más la pintura. Creo que, digo, de alguna manera está rendido y salva los intereses que pueda salvar, no son menores, obviamente, los intereses que tiene con las AFP, pero te habla de la pobreza y miseria, ¿no? De un gobierno en decadencia al que no le interesa ya casi la proyección política.
Oye, nos quedan unos poquitos minutos, está la posibilidad de responderse a alguno de estos puntos o ir a nuestro tradicional minuto de libre disposición para temas que no hemos tocado o que quieren, qué sé yo, incorporar otro argumento. Así que les dejo ese tiempo. Sin antes tomar de un colocolino con COVID, ya felicitar al nuevo campeón del fútbol chileno, porque no hay por dónde les podamos disputar mañana la posibilidad. Así que, ¿cuántos campeonatos van ya? ¿Cuatro en hilera?
Podrían ser cuatro, todavía no, hay que llegar hay que ganar mañana.
Ah, de veras que hubo dos con Salas, después se interrumpió y tres, sí. Pero tres largos.
Claro.
Tres largos, bueno. Así que te felicito desde antes, oye, pero el COVID se ensañó con el popular, ¿qué queréis que te diga?
Oye, ahí tengo una coincidencia con Boric, imagínate. Nos gusta el mismo equipo.
Está muy bien. Vamos al.
Yo creo que son más, Tomás. Yo creo que son más y no las quieres decir. Yo creo que son más.
Yo quiero entrar con una cámara oculta en cuando vota Tomás siempre. Estoy muy, muy interesada en ese voto, en estas elecciones. Pero bueno, ¿hago uso de mi minuto?
Vale, por favor, me quedé congelado por el minuto de Tomás y que no tengo idea de lo que dijo.
No.
Tomás confesó su voto y te lo perdiste.
Ah, pero sí, yo sé cuál es el voto de Tomás. No vamos a decir cuál es el voto de Tomás.
Ven. Bueno, yo quiero volver sobre un tema que sí tocamos, los 9 puntos, pero muy ligeramente, los 9 puntos de Sichel. ¿Por qué quiero volver sobre esto? Porque los 9 puntos de Sichel son cuestiones de mínimos civilizatorios, a los que, bueno, apuntan contra la esencia misma de Kast, por más que digan cuestiones que son difíciles de creer, como que estaban mal redactados y que es absurdo creerlo porque sabemos, porque venimos escuchando desde hace mucho tiempo al candidato y sabemos y conocemos sus posturas, no tiene que ver con errores, sino que tiene que ver con su ADN mismo. Pero lo que me preocupa en esto, y a lo que quiero llamar la atención, es como el retroceso que significa en términos del debate público-político, el retroceso que significa en términos culturales que estemos nuevamente conversando y tratando y discutiendo sobre obviedades como el respeto a los derechos humanos o como cuestiones como la igualdad de género, ¿no? Entonces, entre las tantas cuestiones que me alarma respecto de un posible gobierno con cuotas de autoritarismo como el que atraviesa el candidato, a mí me preocupa profundamente el retroceso y la chatura cultural y de debate público que significa volver a discutir cuestiones tan elementales y que logren tan exitosamente vía fake news, vía generar debates falsos en las redes, que estemos 1, 2, 3 días hablando de mínimos civilizatorios, hablando de cuestiones que el sistema internacional de derechos humanos, que la comunidad internacional ya tiene resueltas hace décadas, ¿no? Esto es lo que nos estamos jugando en parte en estas elecciones. No se trata ni del cuarto retiro, ni de cuestiones técnicas, sino de cuestiones culturales y civilizatorias súper elementales.
Francisca, por último, tu minuto final.
Sí, muchas gracias, Beth, por tu minuto. Yo creo que es fundamental para pensar lo que al final está en juego en esta disputa electoral. Y sobre todo también lo importante que es prestar atención en cómo se va decantando, ¿no? Como que hoy pensar en, o sea, es súper lamentable que esos puntos que son tan mínimos, tan el piso sobre el cual ya venimos instalando y construyendo, hoy sean quizás el horizonte de disputa o identificación que se le exige a un otro candidato. Y creo que eso, nosotros deberíamos estar discutiendo quizás la velocidad de las transformaciones, la profundidad, la responsabilidad, los márgenes. No solamente cómo aseguramos un orden democrático que falla en orden también del respeto a los derechos humanos, de la igualdad de género. O sea, yo creo que ahí hay un retroceso importante, lamentable, y que de alguna manera eclipsa lo que hoy está en disputa y las alternativas que tendríamos para pensar los desafíos actuales que nos convoca el siglo XXI, la crisis climática, etcétera, ¿no? Pero quisiera aprovechar mi minuto también para hacer mención a otra cosa. A mí me... Soy particularmente sensible a las agendas sociales. Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. Creo que es importante que podamos revisar cuáles son las propuestas en materia de discapacidad, principalmente porque a veces pensamos que son agendas que pueden ser menores, pero son tremendamente relevantes cuando nosotros queremos instalar la inclusión, la diversidad y el reconocimiento también a las personas con discapacidad. Si bien nosotros hemos tenido históricamente la Teletón como un ámbito de solidaridad muy característico de Chile, también es importante avanzar otro paso en la reconstrucción de una institucionalidad pública, robusta, amplia, accesible, garantista, que pueda pensar y reconocer y avanzar también al reconocimiento de la diversidad y la inclusión. Creo que es importante y quisiera invitar a quienes nos escuchan a poder revisar también en materia programática cómo está abordada la discapacidad, porque a veces es invisible o ha sido invisibilizada y es necesario también ponerlo sobre la mesa, sobre todo en momentos donde la cohesión y la diversidad tiene que estar cada vez siendo más relevante dentro de nuestras preocupaciones colectivas.
Muy bien, pues como siempre un gusto compartir con ustedes estos días viernes. Beth Gerber, Francisca Gallego, Tomás Duval, un gusto grande la conversación de hoy. Ya el próximo viernes vamos a estar vamos a estar encimita y seguramente con, no sé, pues, a lo mejor con más elementos de juicio para ver cómo se va a dilucidar todo esto. A ver si conversamos un poco más de la convención y sus temas, que yo entiendo el mensaje de los tres, ¿no? Que ese es un tema relevantísimo, pero ¿qué le hacemos, pues, con las elecciones a la puerta?
Después de las elecciones va a ser el gran tema.
De ahí será nuestro gran tema de conversación, pues seguiremos hablando. Oye, que tengan un muy, muy buen fin de semana. Tania González estuvo en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Y seguimos, pues, el lunes seguimos conversando. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.